A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa de información y comentarios deportivos conduce John Lesteridó.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. Hoy miércoles 25 de octubre, programa 1203 a lo largo del día. Ya de esta tarde, que no para la información aquí en Onda Deportiva, yo quiero hablar de la Liga Pro, hablar de la Católica, que tiene un partido durísimo en la fecha 11ª ante el Emelec en el Capol, mientras que el Delfín, que empató el último partido con Católica 2 en el Olímpico Atahualpa, tiene que recibir al Cumbayá. Ambos en la parte alta peleando y tratando de alcanzar una representación a nivel internacional para recuperar algo de la inversión económica que se ha hecho. Vamos a hablar también de la próxima fecha, reitero, en su totalidad hay un partidazo. Aunque estén en el último lugar, no deja de ser importante para ver cuál es el más malo. Hablamos de Libertad Gualaceo, aun cuando los dos deberían irse, debería irse también el Guayaquil City, debería irse el Cumbayá, ¿sabe qué? Métalo al MLE también. Bueno, pero de eso y más la próxima fecha, las tablas, hablaremos después de la primera media hora, porque ahora quiero meterme en este horario y compartir con ustedes esta información internacional.
En Onda Deportiva llegó el momento de un repaso del deporte internacional.
Vamos a compartir con ustedes lo que se está diciendo en Costa Rica sobre la llegada de el profesor Alfaro, ex técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Alfaro se va a hacer cargo de la selección costarricense. Y dentro de lo que se habla en este programa con algunos, con colegas costarricenses, hablan de la posibilidad de avanzar, de trabajar en menores, como lo hizo en Ecuador. Yo los escuchaba y decía, allá estuvo Maturana, porque van a hablar de Maturana. Allá estuvo Luis Fernando Suárez, porque van a hablar de Luis Fernando Suárez. Y allá ahora estará Alfaro. Miren, tres técnicos que pasaron con Ecuador con suertes diferentes, ¿no? Lo de Suárez fue llevarnos al Mundial y pasar la siguiente fase. Ya habíamos ido con el Bolillo, pues el único técnico que nos pasó de fase. Maturana creo que comenzó este cambio que dieron los técnicos colombianos con Rueda, Suárez, Bolillo y demás. Y lo de Alfaro también sacando una generación importantísima que le dio la oportunidad de actuar y destacar. Claro que si usted no tiene habilidades, por más que le den opciones, no va a destacar. Vamos a compartir con ustedes, esto es lo que se dice en Costa Rica sobre la llegada de Alfaro. Aquí.
Atención con esto, amigos. Yo creo que será cuestión nada más de horas. Se los decimos a esta hora. Si no hay nada extraordinario, y cuando me refiero a nada extraordinario, me refiero a algo anormal en que se caiga la negociación, en que no haya un acuerdo económico, en que al final haya algo en lo que no se pongan de acuerdo, el técnico de la selección nacional será el señor Gustavo Alfaro, el técnico argentino, ex técnico de Boca, ex técnico de Racing, ex técnico de Olimpo, ex técnico de Arsenal Sarandí, ex técnico de la selección de Ecuador en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Gustavo Alfaro no estaba en la órbita inicial, pero Gustavo Alfaro se metió. Y se metió con una propuesta, se metió con una idea, se metió con una reunión que sostuvieron con los miembros de, en este caso, del Comité Ejecutivo y el señor Claudio Vivas, donde ha seducido con su idea, con sus formas, creen los jóvenes, El antecedente último es bastante bueno con la selección de Ecuador, donde logró no solamente la clasificación de Ecuador a la Copa del Mundo de Qatar 2022, sino que además don Gustavo Alfaro logró con la selección de Ecuador una renovación futbolística que hoy está viviendo el fútbol ecuatoriano, creyendo en los jóvenes, armando un proceso, y lo cierto es que eso ha seducido a los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. Si no sucede nada extraordinario, porque en ese tipo de negociaciones, hasta que no exista una firma ya de por medio, es que al final se puede estar tomando como algo claro la situación de la contratación de alguien. ¿Por qué? Porque hay muchos cabos que ahí quedan sueltos, ¿verdad? Premios, con cuánta gente vendría, cuál va a ser el grupo de apoyo, cuál va a ser la estructura que va a tener él con selecciones menores. Es decir, es una serie de cosas que parecieran pequeñas, pero que al final pues también se van haciendo parte de ese contrato. Lo cierto es que a nivel general, don Gustavo Alfaro, el argentino de 61 años, con el cual ya nuestro compañero Andrés González tuvo nota, o por lo menos logró charlar con él, sería el técnico de la selección de Costa Rica por los próximos 2 años y medio aproximadamente. ¿Por qué 2 años y medio? Porque tendría un contrato hasta finalizar la Copa del Mundo del 2026, donde se espera que Costa Rica pueda clasificar al Mundial, porque evidentemente en la Fedefútbol no van a cometer el error que cometió el anterior comité ejecutivo de firmar a un técnico sin ir al Mundial, sin la evaluación del Mundial. Y en este caso, el comité ejecutivo estaría firmando a don Gustavo Alfaro por los próximos 2 años y medio. Quiere decir, por todo el 2024, por todo el 2025 y eventualmente en el primer semestre del 2026, cuando termine la participación de Costa Rica en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y de Canadá del año 2026.
Esto de don Gustavo Alfaro, 61 años, ya lo decías, Cristian, 15 equipos de primera división de Argentina ha dirigido don Gustavo Alfaro, entre ellos equipos como San Lorenzo, fue campeón con Boca Juniors, fue campeón de Copa Suramericana con Arsenal de Sarandí, ha tenido un gran paso en el fútbol argentino, estuvo en Arabia Saudita, estuvo allá en un paso con el Al Ahly, y bueno, y como experiencia, ¿qué más que lo que sucedió con la Copa del Mundo de Qatar 2022, con la selección de Ecuador, donde le fue bien, me parece que le fue bien, y donde él renunció a la selección de Ecuador, aduciendo de que pues tuvo problemas de pago el señor don Gustavo Alfaro, que ahorita ha dicho que tiene 4 ofertas en México, en Argentina, la selección de Costa Rica y también del fútbol de los Estados Unidos. Hemos hablado ya hace algún tiempo, algunos días, con don Gustavo Alfaro. La última información que tuvimos ayer por la noche, don Gustavo Alfaro nos decía que hoy estaba de viaje, que va para los Estados Unidos a visitar a una hija en Nueva York y a otra hija en Miami. Yo le preguntaba que si sabía de alguna conversación o algún encuentro con federativos de Costa Rica, y él me decía que de esto no sabía nada, que inclusive la parte económica lo estaba tratando su representante con el presidente de la Federación de Costa Rica, don Osael Maroto. Él está muy anuente, él se reunió el fin de semana, ayer en la mañana nos contestó y nos dijo que el fin de semana tuvo una muy buena reunión con don Claudio Vivas, donde la reunión fue muy exitosa, y que bueno, es cuestión de que pasen algunas horas, Cristian, para, yo creo y siento, de que se haga oficial. Es más, yo no descarto esa opción de que federativos de Costa Rica puedan estar viajando para estar de una vez firmando,
Andrés,
los contratos.
Te lo confirmo, ¿sí? Te lo confirmo. El próximo jueves sale una delegación de directivos de la Federación Costarricense de Fútbol hacia los Estados Unidos para firmar al señor Gustavo Alfaro. Bueno. Reitero, si no sucede nada extraño, si no sucede nada extraordinario que haga que se caiga el contrato, Gustavo Alfaro será el técnico de la selección de Costa Rica. Dicho, ya sostuvieron la reunión con los miembros del comité ejecutivo. Hay un sentimiento de mucho agrado del proyecto que ha presentado el señor Gustavo Alfaro. El proyecto de que él conoce en la transición que está el fútbol de Costa Rica en este momento, de que el señor Gustavo Alfaro reconoce que el fútbol de Costa Rica está pasando por esa transición de una generación que se ha marchado a una generación que hay que rescatar y una generación que hay que comenzar a proyectar a nivel internacional, y que además pues ha seducido con su idea el técnico Gustavo Alfaro. Entonces, sí te lo confirmo, señor okay. González, el próximo jueves estaría una delegación de Costa Rica, de directivos del Comité Ejecutivo de la Fede Fútbol en los Estados Unidos, y si todo sale como se tiene previsto, el señor Gustavo Alfaro será firmado y será anunciado después de eso como técnico de la selección nacional. Eso sí, el partido contra Panamá lo va a dirigir Claudio Vivas. Don Gustavo Alfaro vendría, Claudio Vivas dirige el partido, Claudio Vivas es el que toma la decisión de las convocatorias, y obviamente a partir de ese momento ya el señor Gustavo Alfaro pues podrá observar qué quiere, quién sí, quién no, y que ojalá pues eso vaya paralelo con los resultados que pueda sacar la selección nacional en esa serie frente al equipo panameño del próximo 16 y del próximo 20 de noviembre.
Bueno, Cristian, yo creo que bueno, hay que ir tomándole, entonces dándole forma a lo de don Gustavo Alfaro, amante del 4-4-2 con sus equipos. Don Gustavo Alfaro, en algún momento, y estaba leyendo, lo tildaron como de un técnico que
defensivo,
prefería más lo defensivo que lo ofensivo. Yo creo que estamos acostumbrados a esto, ¿verdad? Y más porque nosotros somos inclusive un equipo que juega hasta con línea de 5 en algún momento. Darle la iniciativa al rival, pues bueno, todo eso yo creo que serán detalles que tendrá que manejar ya la Federación Costarricense de Fútbol con don Claudio Vivas. Creo que, Cristian, ya después vamos a hablar de la escogencia, ya después vamos a hablar de este famoso zarandeo, porque sí estuvo don Ricardo Gareca también en las últimas horas y en los últimos días, pero el que va tomando la delantera en esta competencia, si podemos llamarlo de esta manera, don Gustavo Alfaro, que inclusive hay miembros del Comité Ejecutivo, Cristian, que han dicho que quedaron encantados y que les gusta mucho la propuesta del técnico Gustavo Alfaro tras la reunión del fin de semana.
Sí, hubo algo que realmente marcó mucho, y fue toda la proyección del proyecto del fútbol de Costa Rica con ligas menores. Recuerden que Ecuador fue la segunda selección más joven de la Copa del Mundo de Qatar 2022, y eso también es un antecedente, es una carta que ha puesto el señor Gustavo Alfaro alrededor de esto para que pues pueda seducir en este caso el proyecto del fútbol de Costa Rica.
Como usted lo decía, muy interesante lo de Gustavo Alfaro. Yo creo que la selección de Ecuador fue una de las selecciones que atrapó al fútbol internacional durante la última eliminatoria, y bueno, un detalle interesante, Gustavo Alfaro había elevado el caso a FIFA de la deuda que tenía la Federación Ecuatoriana con él. Son 2 millones de dólares lo que tenía que pagarle la Federación Ecuatoriana, así que es parte de ese antecedente que no deja de ser importante, es un antecedente administrativo, y es un técnico que, como lo decía Andrés, que se ha catalogado en cierto momento como un técnico defensivo, pero creo que es algo a lo que nosotros con Jorge Luis Pinto en su momento ya estuvimos acostumbrados, así que no debería asustarnos. Y ha hablado Gustavo Alfaro en una entrevista con FIFA, Cristian, donde él ha tenido ciertas conversaciones, donde ha tomado muchos consejos de técnicos importantes como Bilardo, como Pasarela, como Pekerman. Son parte de esos técnicos que él dice que han marcado su carrera, y que cada uno de ellos en distintas conversaciones y reuniones que ha tenido le han ido marcando consejos para tenerlos a través de su trayectoria.
61 años sería el técnico de la selección de Costa Rica. Richie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Chris? Buenos días para usted, para todos los amigos oyentes y a quienes están con nosotros en la pantalla de TDMás. Lo del señor Gustavo Alfaro me gusta, me parece bien. La situación defensiva creo que es dependiendo de algunos equipos. Por ahí estaba viendo, recordemos a un Ecuador, bien lo decía Andrés, con el 4-4-2, con Estrada y Valencia arriba, que fue el equipo inaugural del Mundial, pero con jovencitos, ¿verdad? En la planilla, el 4-4-2, entonces no me parece a mí tan defensivo. En algunos otros equipos creo que sí se ha adaptado. Yo creo que nos va a caer muy bien, más que todo por la situación de los jóvenes, porque él cree en los jóvenes, por el proyecto que puede traer. Y Cristian, yo creo que para nadie es un secreto, pero sí a mí me deja de momento satisfecho que en la federación tengamos a alguien como Claudio Vivas. Yo creo que mucha de la situación también de don Gustavo y de los otros nombres que hemos manejado porque anteriormente a veces tal vez se mencionaba algunos nombres que iban a llegar a Costa Rica, pero creo como que no había esa decisión, esa determinación de ir, de buscarlos, de reunirse, de traerlos para acá. Ya sabemos los nombres que estaban antes del señor Gustavo Alfaro. Don Claudio Vida fue y se reunió, también Don Osael y demás integrantes del comité ejecutivo. Entonces, yo creo que vamos por un buen camino. Creo que se están empezando a hacer cosas diferentes también en nuestra federación, trabajando en los proyectos de Liga Menor y demás. Entonces, de momento yo creo que vamos por un buen camino y ojalá que sea un muy buen trabajo para nuestra federación.
O sea, Richie, vamos a ver. O sea, las reuniones siempre han existido. Gente siempre se ha reunido con los entrenadores. O sea, Don Rodolfo Villalobos se reunió de un sinfín de veces con entrenadores, con candidatos para la selección.
Aquí y afuera. ¿Ah? Aquí y afuera.
Aquí y afuera. Sí. Recuerden que incluso se había conformado en algún momento comisiones para nombrar a un técnico de la selección. Lo que sí es muy positivo, lo que sí es muy positivo de todo esto, es que el señor Claudio Vivas sea el que perfile realmente qué es lo que va a querer para el fútbol de nuestro país, en este caso la selección, y luego trasladarle todo eso al comité ejecutivo para que al final de cuentas el comité ejecutivo sea el que tome la decisión en la parte económica. El perfil de lo de don Claudio me parece que es muy bueno, es un perfil que yo creo que le puede colaborar muchísimo al fútbol de Costa Rica para buscar nuevamente un posicionamiento que hemos perdido en el área de la CONCACAF, y lo otro también que le pueda permitir el desarrollo de ligas menores, que es fundamental. Es que, señores, ahorita yo sé, y por una cuestión muy normal, muy muy normal, estamos nosotros en este momento pensando en la selección mayor y en lo que se viene con la serie contra Panamá y en lo que se viene con la serie que tendremos para el Final Four o para el repechaje a Copa América y después el arranque de la eliminatoria. Yo sé que la prioridad es la selección mayor, pero no podemos obviar que hemos sido un perfecto y absoluto desastre, un fiasco, un caos en ligas menores, y que todo eso hay que reestructurarlo, y que el que tendrá que reestructurar eso será el señor Claudio Vivas, y ojalá con un técnico, bueno, que en este caso pues pareciera que tiene un aporte importante en ligas menores y que pueda generar las bases de todo eso. Gustavo Alfaro estuvo 2 años en Ecuador, estuvo del sí. 2020 al 2022, prácticamente el grueso de la eliminatoria lo tuvo él por encima y lo logró sacar. Que recuerden que hasta el último mundial, clasificar en Sudamérica es bravísimo. Ya para esta Copa del Mundo uno podría abrirse con otras licencias, pero clasificar a un mundial en Sudamérica es bravísimo. Y Gustavo Alfaro lo hizo. Y clasificó entre los 4 primeros.
Lo hizo bien.
Y lo hizo bien. Mandó a Perú al repechaje y al final se metió a la Copa del Mundo. Y eso es un mérito importante, porque meterse a la Copa del Mundo, dejar fuera a Chile, dejar fuera a Colombia, dejar fuera a Paraguay, o sea, es al final de cuentas algo que es meritorio. Reitero, para el Mundial pasado, ya a partir de este Mundial, ¿cuántos son? 6.5 los que clasifica, 6.5 de 10.
Bueno, sí, sí.
Y ahora, pues es otra cuestión completamente distinta. Don Alejandro Echande, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, compañeros, y a todos los oyentes de Teletica Radio 91.5 y los que nos escuchan en diversas plataformas. Un placer estar aquí en Forland. Como dicen ustedes, compañeros, tenemos muchos temas para discutir, y en este tema de Gustavo Alfaro, me parece que lo que más me interesa o lo que más me atrae del proyecto es ver cómo va a formar esta conexión, esta línea de tiempo que decía Cristian, esta renovación en jugadores claves, jugadores jóvenes que tenemos bastantes, legionarios además, y los jugadores ya consolidados. En el caso de Ecuador hablamos de jugadores como Hincapié, Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, jugadores jóvenes, y logró hacer muy bien esa conexión con jugadores como Ener Valencia, que era el capitán y termina siendo el goleador de esta fase de grupos muy buena que hace el equipo de Ecuador, que no le alcanza, pero fue buena en la Copa del Mundo de Qatar. Y nada más, tenemos mucho más deporte, porque además de eso, hoy vuelve la NBA, tenemos UEFA Champions League, y ya lo decían ustedes con la Copa Centroamericana, mucho deporte que repasar.
Sí, correcto. Cristian, aquí hay un detalle. He leído mucho en las últimas horas, siempre lo digo, hay gente que no le gusta esto, que uno tenga una medición por redes sociales, pero es lo más inmediato. cuando usted pone en su cuenta de, no sé, de Facebook, Instagram, Twitter, bueno, ya no es Twitter, en cualquier red social el nombre Gustavo Alfaro, de cualquier tema, la gente se involucra. O sea, hay un montón de gente que pone lo que quiera, ¿verdad? Y otra gente que sí es más sensata, ¿verdad? Y da un buen criterio. He notado que mucha gente, cuando se le dice el nombre de Gustavo Alfaro, como que hay mucha gente que no le gusta realmente esto de Gustavo Alfaro. Creo que también es falta de lo que estábamos diciendo, de hablar del currículum de él, de la hoja de vida y lo que hizo Gustavo Alfaro. Claramente que cuando usted pone a Gustavo Alfaro versus Ricardo Gareca, todos van a decir Ricardo Gareca, el gran tigre Gareca, ¿verdad? O Gustavo Alfaro versus, no sé, inclusive el mismo Turco Mohamed, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina en el fútbol mexicano, el Nacho Ambriz, y todos estos nombres que han sonado últimamente, ¿verdad? Inclusive el de Mano Meneses. Pero yo creo que no podemos juzgar hasta que no lo tengamos y no veamos los primeros resultados. Eso es como todo, Cristian, como todo. Reitero, aquí nos encantaría tener a Pep Guardiola o tener a José Mourinho, o lo que hizo la selección de Brasil, ¿verdad? Que anda buscando a Carlo Ancelotti y todo lo demás. Nosotros no podemos, tenemos también que ubicarnos y tenemos que poner los pies en la tierra y decir, bueno, esto es lo que tenemos y esto nos alcanza también.
Andrés, aquí estoy leyendo algunos comentarios. Aquí dice Alejandro Rojas. Coloca aquí Alejandro Rojas, aquí en las redes sociales nuestras, dice que lo mismo se decía de Luis Fernando Suárez. Muchachos, yo creo que en esto es tan complicado. ¿Qué apuesta más difícil es la elección de un entrenador? O sea, es una apuesta complicada. Es una apuesta muy, muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Yo les voy a poner 3-4 ejemplos. Rápido. Aquí en el año de 1999... En 1999, el comité ejecutivo de turno contrató a Francisco Maturana García, al Pacho Maturana. En aquel momento, el Pacho Maturana venía de 2 mundiales con Colombia, de meterle 5 a Argentina en el Estadio Monumental de Núñez, de ser campeón con el Nacional de Medellín de la Copa Libertadores de América. Brillante, haciendo historia, con la primera vez que un equipo colombiano fue campeón de la Copa Libertadores de América. Venía de ser el padre de la generación más brillante que por lo menos el fútbol de Colombia recuerde muchos años. Freddy Rincón, Faustino Asprilla, Carlos Valderrama, Leonel Álvarez, Bernardo Redín, Barrabás Gómez, René Higuita, Pitufo de Ávila, Víctor Hugo Aristizábal, y ahí puedo seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Andrés Escobar, y ahí puedo seguir con nombres. Era la generación dorada del fútbol colombiano. Y el Pacho Maturana fue el gestor de todo esto. Cuando Pacho Maturana viene acá, ya había pasado por Europa, había dirigido al Valladolid de España. Y todos decíamos, qué pedazo de técnico. ¿Qué técnico más grande va a tener el fútbol de Costa Rica? Pregúntenle a los que estuvieron en aquel momento y a los que estaban en selecciones nacionales en aquel momento. Los jugadores, Harold Wallace, pregúntele a Luis Marín, pregúntele a Rolando Fonseca, pregúntele a Paulo Guanchó, pregúntele a los jugadores que estaban en ese momento. Todos coinciden en que era un técnico impresionante el Pacho Maturana, con un carisma enorme, con una personalidad bravísima, con un ambiente que todo pintaba para que fuese un éxito para el fútbol de Costa Rica. ¿Cómo le decían a Francisco Maturana? ¿O cómo le dicen? ¿Cuál es el apodo de Francisco Maturana?
Pacho.
Ajá. ¿Cómo es? ¿Cuál es el apodo?
Sí, el Pacho. El Pacho. Sí.
Okay. ¿Se sabe qué significa en Costa Rica Pacho, verdad?
Pacho es como
vacilón. Eso terminó siendo el Pacho Maturana. Eso terminó siendo el Pacho Maturana. El Pacho Maturana terminó siendo aquí en Costa Rica lo que su apodo lo decía, un Pacho. Terminó siendo un fiasco. Terminó siendo un fracaso total y absoluto. Total y absoluto. Estuvo 9 meses, demandó a la federación, se llevó un montón de plata.
Terminó peleado
con la prensa. recuerdo la famosa imagen con el querido amigo Gregory Villalobos, el día que le despedazó un cubo de Teletica, ¿verdad? Claro. Que le cerró, o sea, terminó, todo fue malo. Cuando usted decía, el Pacho Maturana claro. va a ser un técnico exitosísimo para Costa Rica. Bueno, resulta que no. Resulta que no fue así. Entonces, ¿a qué voy con esto? Qué complicado la elección de un técnico. Aquí, por ejemplo, se contrató a Steve Sampson. Steve Sampson, mundialista con Estados Unidos. Steve Sampson que venía con todo el proceso de las Copas del Mundo de la selección de los Estados Unidos. Un técnico serio, un técnico proyectado, un técnico con buenas ideas. No funcionó, no funcionó. Entonces, al final de cuentas, esa elección es complicada. Aquí un poco para responderle a Adri, a Alejandro, que lo mismo se decía de Suárez. Señores, cuando usted pone a Luis Fernando Suárez antes de Costa Rica, usted lo ponía en un papel y decía, técnico del Nacional de Medellín, campeón en Colombia, técnico mundialista con Ecuador, pasó a segunda ronda del Mundial, llevó a Honduras a la Copa del Mundo después de mucho tiempo de no ir a un Mundial. Y usted decía, sí, conoce el área de la CONCACAF,
pintaba muy
conoce
bien,
el medio. Usted decía,
bien,
nos puede ir bien,
claro,
nos puede ir bien. Bueno, no funcionó. Y es que eso es parte del éxito.
Vean lo que me ponen aquí. Dice Luis Carlos Araya, me acaba de mandar un mensaje aquí. Me dice, Andrés, pero volvemos a lo mismo con Suárez. Traer a alguien que no conoce el medio es lo que me preocupa, dice Luis Carlos Araya. Luis Carlos, el tema con esto de conocer el medio es que es tan relativo. O sea, yo creo que no hay un técnico, sea el nombre que sea, que vaya a conocer realmente el medio.
No existe.
O sea, no existe. Tendría que ser un técnico que viva acá, ¿verdad? Que sea el técnico del Saprissa, de la Liga, el Cartaginés, de cualquier equipo de nuestra primera división.
Sí, que tenga, ¿verdad? 6, 7, 8 meses de estar en Costa Rica.
De estar acá, para conocer el medio.
Van a los partidos.
Porque igual vas a traer un técnico con todo el renombre y vas a traer un técnico con aquel cartel impresionante y lo vas a traer acá. Y va a tener que conocer, va a ir a Cartago, al Collilla Fonseca, va a ir a todos los estadios de nuestra primera edición, a Guanacaste, a Liberia, a San Carlos, a Guápiles. Es que no hay, Cristian. Entonces yo creo que este tema de que hay que escoger un técnico que conozca el medio, yo creo que eso ya
en
no.
En ese punto, Cris y Andrés, yo sí veo bien, también volviendo tal vez a lo de don Claudio Vivas, ya él tiene rato estando acá. Y hay algo que Cristian siempre ha dicho que yo siempre he estado muy de acuerdo. ¿A quién se va a poner al lado también de don Gustavo Alfaro? Va a venir don Claudio Vivas, se va a sentar con él, le va a decir, estos son los muchachos que tenemos fuera, son los muchachos que están en el campeonato nacional, y buscar a alguien que esté en el cuerpo técnico también. Tampoco tiene que ser mucho rato el que tiene que estar en Costa Rica.
Sí,
Richie, un técnico como Gustavo Alfaro, viendo 2, 3, 4 partidos, que ahora nuestro campeonato va pegado en 22 días, un mes, él puede ver cuáles jugadores sí, cuáles no, cuáles jugadores le pueden dar, cuáles le pueden aportar, y quien esté detrás de él también, claro, para que lo cuerpen.
Me cuenta aquí y me escribe, y le acabo de preguntar a don Gustavo Alfaro que si hay alguna novedad. Buenos días, por el momento no, sé que tienen que hablar durante el día. Yo me imagino que hablar durante el día es su representante. Sí,
ya todo está, ¿verdad?, en manos del representante.
Su representante y los federativos, claro, Cristian. Claro.
Por eso les decía, ya todo está en manos del representante y en lo que pueda darse.
Es más, él no tiene que ver en la decisión de jugar en el estadio Ricardo Saprissa.
Él ya levantó el dedo. Él ya levantó el dedo y dijo...
Exactamente,
Y ahora queda todo en manos del representante como tal.
Perfecto, ahí nomás. Eso es lo que se habla de Gustavo Alfaro y la chance que tiene de dirigir la selección costarricense. Nos vamos a la pausa y, como les dije al inicio, vamos a hablar del Católica Delfín, de la fecha número 11 que ya está a las puertas, exceptuando el partido técnico Liga, que no se juega por participación de Liga en Copa Sudamericana. La pausa y volvemos.
Onda Deportiva. Regresamos con Onda Deportiva.
Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. Vamos a hablar de este encuentro Universidad Católica Delfín, que cerró la fecha número 10. Porque la Católica tiene esta semana un encuentro durísimo visitante en el Capola ante el Emelec. mientras que Delfín jugará en casa ante el Cumbayá. Católica dejó escapar la posibilidad de sumar de a tres. Sí, sumó de a uno, pero no es lo mismo sumar de a tres, aun cuando tiene un partido diferido ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, que tiene una mejor estructura, que viene sumando puntos, que va a jugar este fin de semana, final de la Sudamericana. Aun con ese partido que le resta, debió haber sumado de a tres la Católica. El MLE necesita sumar, está en alguna medida comprometido con la parte baja, con perder categoría, así que de seguro se hará fuerte actuando en el Estadio Capel. Es por eso que hay que hablar de este partido que terminó con empate a dos entre Católica y Delfín. Aquí la crónica.
Universidad Católica no pudo ganarle al Delfín. Los cetáceos sacaron un empate a dos en la última jornada de la fecha 10 de la Liga Pro. El cuadro capitalino inició con un buen funcionamiento de juego, pero no supo aprovechar las acciones de peligro para convertirlas en gol. La visita, en cambio, fue mejorando poco a poco y se llevó la igualdad del Atahualpa. Ismael Díaz fue el autor del primer gol del compromiso. El tanto lo marcó a los 27 minutos del primer tiempo. El trencito azul se fue con la mínima ventaja a los camerinos. La segunda mitad se vivió distinta. Fue más de ida y vuelta y llegaron más goles. La visita buscó la igualdad y la consiguió en dos minutos apenas. Juan Pablo Ruiz le dio el respiro a los cetáceos a los 46 minutos. Pero Católica reaccionó de inmediato y gracias al tanto de Kevin Minda llegó el 2-1. Parecía que ese sería el resultado final, pero los 70 minutos, Michael Reyes marcó un golazo y cambió el rumbo del partido. El 2-2 deja a Delfín en la quinta casilla con 17 puntos y a Universidad Católica en el séptimo puesto con 15 unidades. En la fecha 11, la Chatoleí visitará a Emelec el sábado 28 de octubre a las 18 horas, mientras que Delfín recibirá a Cumbayá el domingo 29 a las 13 horas.
Delfín recibiendo a Cumbayá, de seguro habrá una muy buena presencia de público porque hay que apoyar al cuadro cetáceo y la labor que cumple el cuerpo técnico y la dirigencia. Ustedes escuchan, siempre estuvo en desventaja el Delfín, pero no bajó los brazos incluso en la segunda parte a poco de finalizar el partido. Y con la variante última que hizo Duró, el ingreso de Alman, por poco y se lleva los 3 puntos. Pero bueno, el empate a 2 está marcado. Vamos a iniciar con el equipo visitante, vamos a repasar la alineación del Delfín, los 11 en el Olímpico Atahualpa de Guillermo Duró.
Eras con el número 26 en el arco, Reyes con el 55, Mina jugó con el 15, Goitea con el 2, Caicedo con el número 18, camiseta número 7 para Ruiz, Oyola con el 10, García con el número 5, con el dorsal 14, Jaramillo, Rodríguez con el 11 y Castelli con el número 9.
Bruno Castelli, buena sensación futbolística muestran los extranjeros del equipo del Delfín. Ese es un plus que tiene el técnico Duró, lo demostró en su momento en Deportivo Cuenca. Vamos a escuchar casualmente a Guillermo Duró y al arquero Brian Eras. Él le dijo a Eras: ¿qué estás haciendo en Liga de Quito siendo el tercer arquero? Yo te necesito, yo te tuve en el equipo del Deportivo Cuenca. Y realmente aquello que nos han dicho siempre, que un equipo se arma de atrás para adelante, es verdad. Hay que tener en un buen equipo, sobre todo un excelente arquero. Miren que no digo bueno, excelente, ese te salva los partidos. Vamos a escucharlo, a Duró y Eras.
Buenas noches. La verdad que muy contento por la segunda etapa que estamos haciendo. Creo que a medida que van pasando los partidos, nos vamos ilusionando. Hoy fue un partido realmente muy difícil contra un equipo que juega muy bien. Sabíamos cómo íbamos a tener quizás problemas como para contrarrestar o como para que no nos creen. Pero lo pudimos sacar adelante, y eso es lo que hoy nos permite seguir en carrera, seguir vigente ahí arriba, expectante. Así que muy contento por el rendimiento del equipo y por el esfuerzo que hicieron mis jugadores.
Para Brian, fuiste uno también de los destacados en este partido, vienes también haciendo tajadas importantes a la interna del equipo que se habla, sabiendo que están en la carrera de la pelea, también sumaron los líderes, los que están arriba, y ustedes, bueno, con este empate siguen todavía acercándose. Muchas gracias.
Sí, el partido que se puso hoy día al frente de nosotros, creo que fue muy complicado. El arquero está para eso, para tratar de evitar los goles del equipo rival. Me ha acoplado muy bien al grupo. Es un grupo humilde que trabaja siempre al 100%, y creo que esa es la fortaleza que nos mantiene ahí en pie de lucha, peleando esta segunda etapa. Como dijo Guillermo, un equipo, la verdad, que de atrás yo veo de guerreros, que siempre nunca da un resultado adverso para perderlo. Siempre vamos a buscar los partidos, y creo que eso es importante, pero con inteligencia, con funcionamiento que durante la semana trabajamos. Ahora nos compromete esto mucho más para poder continuar, y en Manta se merece un torneo internacional. Pero como dije, esto paso a paso, peldaño a peldaño, dimos un pasito más, y esperando que el remate de esta Liga Pro sea muy bueno para Delfín.
Esas fueron las palabras de Brian Heras, y bueno, se viene una pregunta más a la figura del compromiso de hoy para Delfín. Escuchemos, compañeros.
Hoy podía alcanzar los 19 puntos de Barcelona Sporting Club. Profe, ¿cómo se ven de aquí de cara a los últimos 5 partidos de esta Liga Pro? Están peleando la etapa junto a Barcelona, Liga, Técnico Universitario también, que están en la parte de arriba, y lo propio también para el jugador. ¿Cómo se ven de aquí al final de la etapa de la Liga Pro? Muchas gracias.
A ver, está muy competitiva y está difícil. En muy pocos puntos estamos 6-7 equipos. Hoy era un partido importante no perderlo. Si lo podemos ganar, bien, porque... Pero, como dije anteriormente, jugamos contra un gran rival, contra un equipo que está muy bien, que viene con 14 partidos sin derrotas. Entonces, viene con una buena performance también. Entonces, ahora tenemos un partido local, donde tenemos que tratar de sacar los 3 puntos y ver si los demás equipos también le van descontando. Esto va a ser así hasta el final. Y a medida que vayan pasando los partidos, que pierda un partido, que estaba quedando fuera de carrera, pero bueno, por eso contra los equipos directos no hay que perder.
Sí, hoy día fue un partido que no teníamos en mente ni perder. Tenía que ser el empate o llevarnos puntos de acá, porque lamentablemente jugamos el último partido, vimos todos los resultados y ninguno se nos dio a favor, todos se nos acercaron. Entonces, creo que este punto es importante para lo que viene. Y la pregunta, nosotros vamos a pelear hasta el último, como dije, para dejar al equipo en un torneo internacional, luchando hasta el final, trabajando y ganando puntos importantes. Pero este punto tenemos que hacerlo fuerte ahora, ganando en casa, como lo hemos venido haciendo, pero con mucha responsabilidad y humildad.
Resignación, lamento, pudo ser y no fue. Fue lo que se escuchó por parte de la gente de Universidad Católica. Hablamos del español Igor Oca, su director técnico. Venía bien haciendo el trabajo, pero los puntos en casa no se pueden perder. Vamos a repasar primero la alineación del conjunto Camarata.
Romo con el número 22 en el arco, Anangondongo con el 29, Grillo con el 37, 4 para Minda, Guerra jugó con el 15, Díaz con el 28, 18 para Loor, Martínez con el 10, 7 Rodríguez, Andrada con el 19 e Ismael Díaz con el 30.
Escuchaban a Romo, el arquero venezolano que fue considerado en el equipo ideal dentro de la eliminatoria suramericana, jugado recientemente la jornada doble. Ya escapa del arquero, Romo es un venezolano que ha venido a aportar al cuadro de la Católica. Vamos a escuchar en rueda de prensa al director técnico Igor Oca, el español, y el paraguayo Colman. Ellos hablaron y reitero, la resignación, el pudo ser, vamos a ver qué ocurre con el MLE, fue lo que se escuchó en la zona baja, en la zona de prensa del Olímpico Atahualpa.
La verdad que vamos tarde a partido, no pensamos en, obviamente tenemos la ilusión y la convicción de que tenemos equipo para pelear contra todos, pero vamos partido a partido, ¿no? Nosotros tenemos que solucionar este tipo de situaciones en un partido en el que somos claramente dominadores a todos los niveles, pero que al final perdemos 2 puntos. Son 2 puntos que se pierden, que obviamente no te dejan la posición que queríamos, que era de privilegio, con un partido menos. Todavía queda mucho y tenemos que trabajar para revertir la situación. La convicción sigue igual y la decepción nos tiene que hacer dar un paso hacia adelante. Es la realidad.
Muy buenas noches, profesor, y también a Cristian. Justamente hacerte a ti la interrogante. Cristian, ¿cómo defines también tu rendimiento el día de hoy? Ingresaste al cambio, un partido complicado que termina siendo un empate. A la interna también con tu equipo, ¿qué se dice de estos dos puntos que dejan? Y bueno, tu evaluación de cómo te sientes en el campo de juego. Muchas gracias.
Buenas noches para todos. Y la verdad que fue un partido complicado. Ellos siempre se metieron atrás y no querían jugar. Siempre hacían tiempo todo el partido. Y lastimosamente en dos jugadas no hicieron gol, así que creo que esos dos puntos fueron fundamentales para nosotros, que igual como dijo el profe, que nos falta todavía un partido menos, pero esto era un partido clave, ¿no? Así que vamos un poquito dolidos por el empate, pero bueno, ahora toca Emelec y hay que levantar cabeza de vuelta.
Las declaraciones de Cristian Colmas, habrá una pregunta más, escuchemos.
Igor, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Brian Guanuquiza de Área Deportiva. Lo vimos un poco molesto al finalizar los primeros 45 minutos, una jugada que Universidad Católica pudo haber convertido en...
Escuchemos, compañeros, estamos ya conectados nuevamente.
Recriminación, ¿no? Estábamos hablando de la situación y de otra posibilidad que podían haber tenido, ¿no? Pero no se nos ocurre nunca, ¿no? Recriminar al jugador, sobre todo a nivel de toma de decisión. Nosotros queremos generar escenarios para que ellos se desarrollen y luego la decisión siempre es del jugador y el apoyo es al 100%. Así que nada, se trata de ayudar y de en algún momento poder dar un poco de luz, porque bueno, cuando estás en la cancha, pues se pasan muchas cosas por la cabeza y se trata de ayudar, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad.
El ingeniero Santiago Catani, el presidente de Universidad Católica, también con su voz de resignación por no haber sumado día 3, habla de lo que fue el compromiso, pero siempre el fútbol da revanchas. Se dice siempre que el fútbol se cura con fútbol. Habrá que esperar el próximo partido ante el Emelec, ¿por qué no? Y sumar para mantenerse en la parte alta. Católica y su presidente, aquí está. El señor presidente Santiago Catani.
Un gran resultado, una victoria más allá del espectáculo que regalaron hoy ambos equipos, ingeniero.
¿Qué tal? Buenas noches, Brian. Sí, definitivamente creo que sabor amargo. Hicimos un muy buen partido, me parece que el primer tiempo fue de los mejores del año, el segundo tiempo también muy bien el equipo. Pero nos sigue costando la definición, nos sigue ese último toque para meter la bola, dos pelotas en el poste, otras dos o tres jugadas clarísimas que no se puede definir frente al arco y al fin se paró ordenado y nada que hacer, dos buenos goles con los ataques, esos fueron muy efectivos y bueno, a seguir trabajando y tratando de eso porque Católica genera, Católica juega muy bien, pero lastimosamente el toque final no estamos teniendo ni suerte ni estamos siendo efectivos.
Se va a dar pelea hasta el último, ingeniero, seguramente, porque esto está tan apretado en la segunda etapa, sobre todo tiene un partido aplazado y eso tal vez puede ayudar en algo, ingeniero.
Totalmente, hay que seguir peleando, hay muchas cosas por conseguir, la etapa está abierta, tenemos partido con Liga, tenemos partido con Barcelona, entonces serán partidos a finish para lograr definir quién puede ir en busca de esa etapa y lograr también los cupos internacionales, ¿no? Creo que estuvimos a nada del triunfo, un lindo partido y bueno, ya a levantar y a seguir adelante.
Ahora se viene Emelec, otro duro rival.
Muy, muy duro, ha levantado Emelec, está jugando muy bien, hoy hizo un gran partido también acá en Quito, pero bueno, Católica también tiene sus armas y nunca salimos a esperar, nunca salimos de escondernos, siempre buscamos el ataque y por eso nos ha ido bien en los últimos partidos de visita y esta vez no será la excepción.
Pero la última y agresión del por su tiempo. Lamentable lo de Andrés Oña nuevamente, una lesión larga que lo va a alejar de las canchas durante algún tiempo, el apoyo de la dirigencia a los jugadores. Hoy sus compañeros le mostraron el apoyo con la camiseta de el número 5. Es lamentable, pero siempre ha estado ahí el equipo, ingeniero.
Sí, la verdad una pena muy grande porque Andrés es un gran jugador y un profesional intachable, muy correcto dentro, fuera de la cancha, en los entrenamientos siempre está, nunca hay algún comentario negativo, es de los que más apoya a los chicos también, de los que está metiendo siempre con el grupo cuando no está bien, y lastimosamente de las lesiones no le han dejado. Este año volvió, se ganó el puesto nuevamente, estuvo ahí ya de titular varios partidos y otra vez se volvió a lesionar, la tercera lesión grave en el tiempo que viene acá en Católica, pero bueno, hay que seguirle apoyando y sabemos que es fuerte, no es la primera vez y saldrá adelante.
No estuvo dentro del terreno de juego suspensión el jugador Janus Vivar, quien tiene algunos años actuando en la Católica, también opinó al término del mismo, una vez finalizado el partido, y reitero, con la pena de no haber podido sumar, porque la idea es no aflojar del Delfín, de Liga, de Barcelona y de este Independiente que viene por las tranqueras, decían en las carreras, viene por detrás tratando de manera silenciosa llegar. Por lo menos ahora se lo ha permitido Católica cediendo puntos en casa. Janus Vivar y lo que opina del partido Católica 2, Delfín 2.
Empate amargo, seguramente, más allá de un buen partido que nos regalaron el día de hoy, pero se van con esa bronca del empate, Janus.
Sí, creo que el equipo hizo un buen partido. Claramente el primer tiempo era un 2 o 3 goles arriba, me parece claro, pero bueno, este fútbol, estamos todavía en la pelea, hay que seguir luchando hasta el final, tenemos un partido pendiente con Liga y ese hay que aprovechar, sacar 3 puntos, nada, mirar para adelante.
Y eso precisamente tal vez es como un poco de consuelo, Janus, el tema de que tenga un partido aplazado ante Liga Deportiva Universitaria, que se puede sumar y que también los rivales puedan tener un traspié, Jan.
Claro, la verdad que es duro, es un torneo duro, están casi 7 equipos metidos en la pelea. Y nada, nosotros tenemos que seguir remando, quizás ahora de local tenemos que haber ganado, pero como te digo, esto es fútbol y esto es hasta el final, hay que pelear.
El torneo internacional está en la mira, eso es el objetivo también, más allá de poder dar pelea en la etapa ya.
Claro, sí, pero ahora claramente queremos pelear la etapa, pero bueno, quizás estamos ahí en puesto sudamericana, queremos algo más, pero bueno, vamos a ver qué pasa hasta el final.
Janus, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Perfecto, ahí estaba el repaso entonces del último partido, del partido que cerró la fecha número 10 y nos metemos a la 11 inmediatamente. Recuerden que para esta fecha igualmente se va a jugar entre viernes y lunes, hay tremendos partidos, pero hay uno que no se juega, el técnico Liga de Quito, que quedó diferido, técnico AC de local quedó diferido, está programado ya para el próximo día miércoles. El fin de semana vuelve a jugar Liga y el próximo miércoles el siguiente partido ante Católica. Así toca, usted está actuando a nivel internacional, pero no se pueden descuidar los partidos de local. Vámonos entonces con los encuentros, fecha número 11, entre viernes y lunes. Estos son.
Viernes 27 de octubre, 19 horas, Libertad recibe a Gualaceo. Sábado 28 de octubre, 13 horas, Independiente del Valle versus Deportivo Cuenca. A las 18 horas, Emelec versus Católica. Domingo 29 de octubre, 13 horas, Delfín recibe a Cumbayá. A las 15 horas con 30, Aucas se enfrenta a Muchurruna. 18 horas, Orense versus Barcelona. Y el lunes 30 de octubre, 19 horas, El Nacional versus Guayaquil City.
Tremendo partido que abre la jornada. Escuchaban ustedes, Libertad ante Gualaceo. Vamos a ver cuál de los dos es el más malo. Libertad o Gualaceo. A ver. Si empatan, los dos se amarran para el fondo. Los dos. Tranquilo, que hay otro peor, que se llama el City. Tranquilo, ese juega en Quito, como escuchaban ustedes, contra Nacional, y no saca un punto, pero ni para remedio. En Quito no ha sacado un punto Guayaquil City este año, así que tranquilos los dos. Reitero lo que siempre digo en este programa, hablando de la parte baja. Vamos a ver cuál de los tres son los dos más malos, porque si el reglamento fuera más exigente, los tres deberían irse. Y nos vamos ahora con la tabla de posiciones de segunda fase, la tabla de posiciones de esta segunda etapa, que se torna interesante, como saben, para saber quién es el que gana esta fase, de no ser Independiente, disputar una final ida y vuelta, y si es Independiente, pues nada que ver, Independiente ya es el campeón. Para eso interesa la tabla de posiciones de esta fase. No olvidar, aquí están los números.
Primero Barcelona, 19 puntos más 5. Segundo, Liga Deportiva Universitaria, 18 puntos más 7. Tercero, Técnico Universitario, 17 puntos más 7. Cuarto, Independiente del Valle, 17 puntos más 6. Quinto, Delfín, 17 puntos más 3. Sexto, Muxurruna, 16 puntos más 3. Séptimo, Universidad Católica, 15 puntos más 3. Octavo, el Nacional, 14 puntos más 3. Noveno, Aucas, 14 puntos, 0 gol diferencia. Décimo, Emelec, 11 puntos más 2. Décimo primero, Deportivo Cuenca, 11 puntos menos 2. Décimo segundo, Orense, 9 puntos, 0 gol diferencia. Décimo tercero, Cumbayá, 9 puntos menos 3. Décimo cuarto, Libertad, 7 puntos menos 9. Décimo quinto, Guayaquil City, 6 puntos menos 9. Décimo sexto, Gualaceo, 3 puntos menos 16.
Y ahora sí, la tabla de posiciones acumulada. Aquí están todos los partidos, los 15 de la primera y los 10 hasta el momento. 25 fechas del campeonato. Aquí vamos a conocer los 4 de Libertadores, los 4 de Sudamericana, los 2 que pierden categoría. Si Liga queda campeón, ya no serán 4 en Sudamericana, sino 5, pero eso hay que ver hasta el próximo día sábado. Lo cierto es que los clubes comienzan a acomodarse y tratar de ingresar a un torneo internacional para salvar el año económico. Aquí está, tabla de posiciones acumulada. Esta es.
Primero, Independiente del Valle, 51 puntos más 22. Segundo, Barcelona, 45 puntos más 15. Tercero, Liga Deportiva Universitaria, 44 puntos más 19. Cuarto, el Nacional, 44 puntos más 10. Quinto, Delfín, 41 puntos menos 2. Sexto, Universidad Católica, 39 puntos, 0 gol diferencia. Séptimo, Aucas, 38 puntos menos 2. Octavo, Técnico Universitario, 35 puntos más 13. Noveno, Deportivo Cuenca, 32 puntos más 1. Décimo, Orense, 30 puntos menos 4. Décimo primero, Muxurruna, 29 puntos menos 8. Décimo segundo, Cumbayá, 26 puntos menos 6. Décimo tercero, Emelec, 25 puntos, 0 gol diferencia. Décimo cuarto, Gualaceo, 21 puntos menos 22. Décimo quinto, Libertad, 20 puntos menos 15. Décimo sexto, Guayaquil City, 18 puntos menos 21.
Y con estas informaciones vamos a cerrar nosotros la programación, no sin antes recordar lo que dijimos en la mañana. Este año ya no hay chance de suben dos, bajan dos, se quedan dos. Habíamos dicho hace los estatutos y reglamentos no se pueden cambiar, no se reforman los estatutos porque un equipo está perdiendo categoría y tiene padrino. No, el día de ayer quedó definido, de este tema no se trata, hasta el 2024 para 2025. Es decir, 2024 jugamos igualito el sistema, primera fase, segunda fase, descienden dos, ascienden dos. Cualquier reforma es para el 25. Ya Independiente del Valle anunció que está trabajando en una reforma para el 2025, pero vea, calladito, Independiente no afloja prenda, no dice nada. Pero ya dijo Santiago Morales, vamos a presentar una reforma para el año 2025. Quiere decir que este año no hay chance. Los dos peores, que deberían ser tres, se largan. Y dos nuevos llegarán a primera categoría. El uno es Macará. Vamos a ver el Imbabura si lo acompaña. Es todo, un abrazo, nada más. Cerramos la programación deportiva a esta hora de la noche. Ya está lista. Y sí, Bonilla, como siempre, con todo el resumen de noticias en actualidad, tercera emisión. Un abrazo, hasta entonces.
Si sabemos cafetear para ahuyentar la muerte.